Bueno. Yo recuerdo una huelga que hicimos en la radio, pusimos solo música y tuvo más éxito.
Vamos.
Que cuando hablábamos.
Eso suele ocurrir, eso suele ocurrir. Buena suerte y muchas gracias a todos nuestros colegas que todavía tienen el servicio. Stop y fin. Eso decía el último telegrama de Francia. Fue enviado el pasado lunes por la noche tras 139 años de actividad. Este viejo sistema de comunicación decía adiós en el país vecino.
Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino.
En España, el primer telegrama lo envió Isabel II en 1854. Sigue vigente el sistema, pero cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pues ya sabes. Y es una pena, porque sonaba muy bien eso de telegrama urgente para usted, que decía el cartero. Y no es lo único que va desapareciendo, no. John Uriarte, que recibió el primer telegrama de manos de la propia Isabel II, tiene más datos.
Ay, Isabel, qué años. Bueno, en fin. Y la primera llamada de Graham Bell, pero luego hablaremos de los teléfonos expósito. Ahora debemos recordar y homenajear al gran telegrama.
Oiga.
Telefónica, dígame.
Quisiera poner un telegrama. Jacinta González, ¿sale? Calle Jardines, 3,
¿sí?
Benidorm.
Benidorm.
Eso es.
Sí, el texto, por favor.
¿El texto? Sí. No te pienso ver nunca más.
Bueno.
La escena es de 800 balas, pero no se puede reproducir a estas horas. Si queréis verla en internet, sí, que merece la pena.
Es completa.
Sí, señor. Bueno, porque un telegrama venía a ser un mensaje de WhatsApp. Lo explicamos para las nuevas generaciones que no se imaginan la paciencia que tenían las personas, casi siempre mujeres, que escribían lo que dictaba el cliente.
¿Sí?
Los telegramas resumían, o presumían, mejor dicho, de ser lo más rápido en comunicación. Ganaban a las cartas, por supuesto, y a las postales, y casi siempre era para dar noticias importantes.
Sí, a veces noticias buenas, otras malas. Lo que me recuerda a cierto chiste del gran Eugenio.
Recibo un telegrama del amigo que decía: al gato lo atropelló un camión y lo mató. Inmediatamente lo llama por teléfono y le dice: tú tenías que haberme mandado primero un telegrama que dijera: el gato se subió a un árbol. A los dos días, el gato se cayó del árbol, y así yo lo voy asimilando. Y al cabo de dos días más, el definitivo que dijera: el gato, al caerse del árbol, lo atropelló un camión y lo mató. Total, al cabo de un mes, recibo un telegrama del amigo que decía: tu madre se subió a un ciruelo.
Ay, grandioso, 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 grandioso. Como en todo, a la hora de mandar un telegrama había que tener un mínimo de sentido común, algo que también sucede ahora con los tweets, y no se tiene. Vamos, que ha cambiado el formato, pero no nuestra cabeza loca. Eso sí, había algo diferente entonces. Tenías que contarle tu mensaje de telegrama a otra persona, que era quien lo enviaba,
¿sí?
Y eso hacía que pensaras mejor el mensaje.
Había que redactar, había diálogo. Cosa que también pasaba cuando antiguamente se llamaba por teléfono y al otro lado había una centralita.
Hola, Mirtil.
¿Sí?
Soy Hart, de la cafetería.
Ah, hola, Hart.
Ponme con el sheriff Larsen.
Enseguida.
Dado que existían pocos... ¿Te has sonado ya bien?
Tú ves a lo tuyo. Tienes ahí tu guión ahí.
Te están viendo por Facebook.
Bueno, ya, pero tú estás con tu guión.
Vaya mocada que tiene este hombre hoy. Bueno, dado que existían pocos teléfonos particulares, digo, le decías el número o la dirección a la telefonista y te ponía en contacto. Lo malo era que a veces, sobre todo llamadas de larga distancia, pues era complicado. Por ejemplo, de Madrid a Barcelona había que esperar al teléfono o a aguardar a que te volvieran a llamar. ¿Te has enterado de algo, no?
Sí, perfectamente.
Ojo, queridos oyentes más jóvenes, que si no sabéis lo que era un telegrama, que en Francia ya dejan de existir, no quiero imaginar lo que diréis si os contamos que hubo un tiempo donde muchas casas, atención, no tenían teléfono.
Perdona, alguna tenía teléfono.
Eso es.
Así que no había otra opción que bajar a la calle y buscar, sí, sí, una cosa que se llamaba cabina de teléfonos.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, hombre! ¡Un
fuerte.
Poquito, un poquito!
Vamos a tirarlo.
La cabina, angustia. La cabina.
Qué angustia de película, más.
De Mercero, que daba muchísimo miedo, porque en el fondo todos nos sentimos alguna vez José Luis López Vázquez. Bien porque si atascaba la puerta, o por lo contrario, que no se cerraba y llovía fuera cántaros. Y luego estaba la que se tragaba todas las monedas, la que no las aceptaba y caía todo el rato. El que, oye, siga hablando un poco más porque es que metí un duro de más y para aprovecharlo. Esas cosas que hacíamos antes. Bueno, ¿y qué decir de otra cosa que ha desaparecido? El mensaje casero. Es decir, el que te dejaba un amigo o una amiga, lo recogía alguien de la familia, por lo general tu madre...
Y pasaba lo que pasaba, que no sabías quién había llamado ni qué quería.
Hubo una época en la que no había móviles. Tú llegabas a tu casa y tu madre era como el buzón de voz. ¿Mamá, me ha llamado alguien? Sí. ¿Quién? No me acuerdo. ¿Y qué te ha dicho? Tampoco me acuerdo, pero diles que no llamen a la hora de comer. Eso era todo.
Es verdad, era escueto, pero era conciso. Apasionante ese momento cuando te decían, espera, sí, ese amigo tuyo, este de... Bueno, no me acuerdo, pero eso, que vayáis donde solís ir, una cosa que empieza por B. Bueno, total, no sabías, por ejemplo, dónde habían quedado tus amigos y hacías algo, entonces tan normal como recorrerte todos los sitios habituales que frecuentabas con los colegas hasta dar con ellos. Oye, no te morías.
Y luego podías quedar sin tener que llamarte.
Efectivamente.
Es decir, mañana a tal hora.
Y ya está.
¿Eh? Ahora no, ahora es...
Claro.
Ya nos llamamos,
ya
pero
nos
¿por
llamamos?
Qué?
Sí, sí. Pero ya hemos quedado.
Te va a costar dinero.
Ya hemos quedado, Lerder. Bueno, y que tengo tarifa plana. Plana, te he dejado yo la cara. Bueno, tampoco nos moríamos, como digo, por ello, ¿eh? Y tampoco teníamos necesidad de estar localizados en todo momento por nuestros padres. Ay, es que el niño si no lleva móvil, como que estoy inquieto. Bueno, pero también hay cosas que antes pasaban, eran buenas y ya no suceden.
Sí, por ejemplo, que España gane, no os lo vais a creer, chavales, en Eurovisión. Sí. Y casi lo vimos en directo.
Decisiva la votación del jurado yugoslavo. España en primera posición, 29 puntos, 28 Inglaterra, 20 Francia. Señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. Aquí está Maciel. Y canto
El día que gane España Eurovisión otra vez, que todo pinta que este año no va a ser.
No.
El día ese va a ser como lo de Iniesta.
Sí.
¿Eh? Vamos a volver a recordar, es decir, oye.
Salir a las plazas, a las calles. ¡Venga!
La castellana llena.
¡Venga! Año 1968 fue la primera vez y al año siguiente también se ganó. Lo que hizo que alguna gente pensara...
Fue como un empate, ¿no?
Claro, fue un empate que luego al final dio el triunfo a España. Bueno, claro, la gente decía, pues llegarán futuros éxitos. Pero fíjate, desde entonces, muy pocos 12 points. Sí. Y aquel éxito...
Cero points ha habido alguno.
Pero bastante, sí. Aquel éxito pudieron verlo por televisión los más afortunados.
Es decir, los que tenían un televisor, un aparato, por entonces, al alcance de muy pocos. Bueno, pues uno de esos pocos era la familia Alcántara en Cuéntame.
Antonio, ten cuidado, a ver si te vas a caer.
Ramón, ¿cómo va eso?
Coge el cable y enchúfalo.
Voy a enchufarla.
Tanto gasto y tanto lío y solo se ven rayas.
Mira, ya se ve algo.
Ay, mira.
Mira qué bien se ve.
Mira qué bien se ve la tele. Y daba igual lo que dieran. Tú te ponías delante de la tele y decías,
claro.
A ver lo que dan. Una sola tele con un solo canal, luego llegaría el UHF, que luego fue la 2. Pero el hecho de tener una tele ya era todo un lujazo, como decimos. Ojo, que tardaron años en que emitieran por la mañana o por la madrugada. Era, por tanto, una tele por horas.
Sí.
Tampoco existía la forma de viajar que tenemos ahora. En algunas cosas, eso sí, hemos ganado.
Por ejemplo, más seguridad y comodidad a la hora de subir al coche.
Y la suerte de si te tocaba al lado de la ventanilla. ¡Ventanilla, ventanilla! Yo me acuerdo, ¡ventanilla! Porque así podías bajar y podías sacar la cabeza, porque entonces... Y era obligatorio porque es que no cabíamos todos. O sea, por algún sitio tenías que colocarte, pero ese placer de que te fuera dando el viento en la cara, ¿eh? ¿Te gusta conducir 500 kilómetros? ¿No os dabais cuenta que llegabais ahí a este Estepona y decías, fíjate qué raro, qué cantidad de gente sin cejas?
Por el camino.
No, pero es que no había aire acondicionado.
No había.
Se podía viajar hasta tumbado en las alfombrillas.
Se sacaba la cabeza por la ventanilla, que estaba prohibido, pero da igual. Y todo el mundo iba sin cinturón. Bueno, barbaridades.
Qué mala.
Como eso de la puerta con seguro antiniños, o como se llame, que evita que se abran las puertas de atrás desde dentro, que antes no existía.
Chorrada.
Por no hablar de las sillitas para los más pequeños.
Bueno, es un lujo.
Los GPS que bajaba la ventanilla y decías, oiga, por aquí se va para allá.
Sí.
Bueno, estamos recordando cosas que desaparecieron de nuestras vidas tras enterarnos de que en Francia se ha terminado lo de mandar telegramas.
Esto nos ha llevado a volver a aquellas cosas que en su día eran lo más y ahora parecen antidiluvianas, como los aparatos y las cintas de vídeo.
Señoras, señores, videomaníacos, aprendices de Almodóvar y de Spielberg, muy buenas noches. Gracias por su paciencia y por soportar vídeos de primera.
Te iba a decir que Alfonso Arús tenía pelo entonces, pero
no,
tampoco.
Se engañaba.
Sí. Pero bueno, era hace muchos... O no tantos años, ¿eh? Había hasta programas como vídeos de primera en los que la gente mandaba sus cintas, como hemos escuchado, y tenías en casa además estanterías y armarios repletos de cosas que nunca veías, pero que te ocupaban un mundo y parte del resto. También ha cambiado la forma, por cierto, de ver esos vídeos, ¿eh? Ahora lo ves en una tablet, en el iPad, en un móvil, y lo mismo sucede al escuchar música.
Sí, un tocadiscos, un radiocassette, es algo que ahora ocupa trasteros, desvanes, museos, incluso aquello que nos parecía tan moderno y se llamaba un Walkman.
El Walkman. Fíjate qué maravilla, ¿eh? El Walkman te daba presencia, te convertía directamente en un tío guay. El que tenía Walkman era el que más molaba del barrio. Solo uno le ganaba nada más. El que tenía Walkman con auto reverse. Esto era lo más, ¿eh? Te convertía en un ser intocable. Podías tener aparato en los dientes, botas ortopédicas, mirarte todos los días en clase, que jamás nadie se iba a meter contigo. ¿Por qué? Pues el auto reverse. ¿Qué pasa? Escucho dos caras sin sacarla, ¿vale? Lo que pasa.
¿Qué pasa? Que yo puedo escuchar lo que sea, que tengo auto reverse. Bueno, hay miembros de nuestro equipo que guardan en su casa o en la de sus padres un viejo Walkman como si fuera un tesoro, ojito, ¿eh? Pero se ha probado enseñándolo a millennials y te dicen, ¿y esto qué es?
Sí.
Pero bueno, lo cierto es que en apenas una década todo ha cambiado. No exageramos. Por ejemplo, piensa en dos objetos.
Hablan de ellos dos en esta escena memorable de Primera Plana. Aquella gran película de Willy Wilder.
Mira, he hecho preparar este artefacto. Lo atas al tobillo y subes el cable por la pernera del pantalón. Te haces un agujero en el bolsillo. Y cuando Williams caiga al abrirse la trampilla, te levantas un poco la pernera y aprietas la pera. A las 7:03 abandonas el patio de la cárcel. Te espera una ambulancia con un laboratorio de revelado y una máquina de escribir en su interior. Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56, ponemos la primera plana.
¿Qué te parece? Todo lo que había que hacer.
Fantástico.
Todo lo que había que hacer.
Yo recuerdo haberme ido de viaje a cubrir un verano entero a Mallorca, estaba yo en Europa Press, ir con un laboratorio portátil que montaba el fotógrafo en el baño de la habitación del hotel.
Para que estuviera a oscuras y para poder revelar.
Para poder revelar las diapos.
Las diapos
y se mandaba ya reveladas.
Con todos los líquidos aquellos. ¿Sí? Bueno, Walter Matthau le explicaba a Jack Lemmon cómo sacar una foto sin que nadie viera la cámara y después teclear el artículo en una máquina de escribir. Las de escribir ya han desaparecido hace años y las cámaras son sustituidas por móviles. Lo mismo que el reloj de pulsera o la agenda en papel, que salvo expósito,
yo sí.
Ya nadie las usa.
Yo tengo agenda en papel.
Lo peor soy yo.
De semana vista.
Que me dices, ¿quieres? Y digo, sí. Y luego las tengo guardadas.
Fundamental.
Tengo una colección en casa tremenda. Bueno, total, que el telegrama desaparece como sistema de comunicación en Francia, se suma a otras cosas que han desaparecido también de nuestras vidas.
Y yo me pregunto, ¿mejoran la comunicación los nuevos sistemas de mensajería? ¡Bah! Lo dudo.
Perdida, tú en tu casa tan tranquilo, tu chica. Perdida, ¡ay, qué bien! Yo también te quiero. ¡Hala, perdida! Yo qué sé, tío, ¿será eso? Llega ella y dice, ¿qué? ¿Has puesto la lavadora y tú no? ¡Pues si te he hecho una perdida!
Claro, no hay comunicación.
No hay. Era mucho mejor el telegrama.
El telegrama.
¿Dónde va a parar? Claro. En las redes sociales también habláis de cosas que ya no se estilan.
Sí, los mapas. Dicen, es muy probable que la función de los mapas nunca desaparezca, pero sí que han cambiado mucho con los GPS o con las aplicaciones móviles. ¿Quién tiene ahora un mapa?
Con lo difícil que era desdoblar y doblar otra vez un mapa.
Sobre todo, doblarlo bien.
Porque desdoblar,
desdoblar
fácil,
vale.
Pero doblar bien.
Doblar como venía.
Que decías, oh, ¿por qué? ¿Por
terrible,
qué?
Terrible.
Imposible. Bueno, he estado este puente en Londres y ¿qué queréis que os diga? A mí me mola ver en la calle las cabinas telefónicas. Dice, son tan chulas que es normal que se hayan convertido en un icono mundial.
Son tan chulas para hacerte una foto haciendo el tonto como que entras o sales.
Y quedan pocas, ¿eh?
No, nada más.
Las rojas quedan muy pocas.
Son muy bonitas, pero ya no llamas.
Ya.
Me gusta ir a casa de mi madre encontrarme en la cocina siempre puesta la radio de ruedecilla, esas de estar
cuidado,
buscando el dial.
No vayas a casa a tu madre, ven a la mía, que tengo casi una por habitación.
¿De la ruedecilla?
No, no la vieja esa grande de los deditos girando, pero sí el transistor de toda la vida. Tengo varios.
Qué bueno. Bueno, hablando de las cosas de las madres, nos dice Elsa, dice, flipó el otro día viendo a su madre usando un escurridor centrifugador de lechuga. Yo no sé si eso es antiguo o moderno.
No, eso ahora lo venden en los chinos. Sí. Es una cosa que hace como...
Sí.
Es una estupidez. Pero, o sea, es mucho mejor escurrirlo apretando.
Muy antiguo no es tampoco.
No.
Pues, in the middle queda.
Te lo venden, vamos.
A ver, he sido antimóvil durante toda mi vida y es una pena ver cómo este chisme se ha cargado de un plumazo aparatos tan míticos como la cámara de fotos, la calculadora, el reloj, el teléfono fijo, el equipo de música, la radio.
Y lo que es peor, tu memoria. Porque ahora llevas todos los números en el móvil y ya no te acuerdas de ninguno.
No, eso es verdad, ¿eh?
Yo solo el de la casa de mi madre, poco más. Y el mío. Bueno, y también hablan por aquí del mortero, de las cortinas.
¿El mortero de la cocina?
El mortero de la cocina.
Claro,
sí, eso
se sigue usando. En cocina, sí.
Claro. Pues ahora hay otras cosas más modernas.
Pues tengo Julio en casa con los morteros.
Claro.
Más.
De las cortinas y visillos, que ahora lo moderno es poner estores. Y dice un oyente, yo tengo una máquina de hacer perritos calientes, ¿quién la quiere?
Hombre.
Esa, que lo compras con ilusión.
Esa era buena.
Wow,
esa era
esto buena. Voy a hacer yo.
Bueno, ¿y la yogurtera? ¿Alguien ha usado alguna vez una yogurtera?
Un día. ¿Eh? Y un día.
Y viendo lo que salió.
Y no,
nunca más.
Hablando de cosas que ya no se estilan, un restaurante solo admite reservas por correo postal.
Joder, fíjate.
Está en Estados Unidos, se llama The Lost Kitchen. La única forma de hacer una reserva es enviando una carta de las de toda la vida, en papel, buzón y todo aquello. Según el chef, les gustan las cosas a la vieja usanza y les está saliendo bien la jugada porque es uno de los más populares de la zona. De hecho, conseguir una de las 40 mesas disponibles resulta bastante complicado. De todas las cartas que reciben, hacen un sorteo y de ahí salen los afortunados. Hasta ese punto.
Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine.
Ya no estoy de acuerdo. Estar un día más así, yo no lo aguanto. Enrique Iglesias comparte aficiones con sus mellizos, pero no beben, ¿no?
Sí, 4 meses. Nicolás y Lucy.
¿Y qué aficiones comparte con
Persecaca? Pues mira, por ejemplo, ha compartido...
¿El biberón? ¿Qué aficiones tiene un niño de 4 meses?
No, va bien Uriarte.
Si comparten eso.
Ha compartido una imagen en Instagram en la que aparece disfrutando de un partido de fútbol con los gemelos y los tiene abrazados uno en cada brazo. Así, cogido con una gordita.
Seguro que los niños están enterando de todo.
Te diré una cosa, creo que están viendo a tu Real Madrid.
Me parece muy bien.
De todas formas, esto no deja de sorprender porque suele ser muy receloso de su intimidad, pero con la llegada de los pequeños, oye, que está la pareja de un relajado, que están, venga, a subir imágenes con los niños haciendo cosas.
¿Con gemelos o mellizos relajados?
Esto sí.
Estoy relajado.
Bueno, tendrán 17 personas que lo cuidan, claro, de verdad.
Voy a llamar al abuelo.
Claro.
¿Experiencia tiene? Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. De la sonda InSight, que despega este sábado rumbo a Marte, y de la teoría del universo de Stephen Hawking, te hablamos enseguida. Llega la ciencia con Jorge Alcalde. Si somos novios o somos pana. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Si somos novios o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana. Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.